Sementeira. Unha reflexión de Xulio Andión.
É indubidable que en moitos ambientes cunde o desalento, unha especie de sensación de íntima impotencia, como se nos cerraran irremediablemente as portas do futuro, coa dolorosa impresión dun desmoronamento nas fibras da alma, sen ganar para loitar. Deixamos de revolvernos contra o enredo enmarañado de tantas dificultades. Ven enseguida o reconto. En vez de poder aumentar uns aforros, traballamos para a facenda. As nosas aspiracións son rapidamente anuladas polos máis fortes. A bolsa de traballo péchasenos a beneficio dos enchufados. As convecinos non nos comprenden. Os principios éticos non existen. E éntranos o desalento, contra o que temos que loitar.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Amigos, saludos, bienvenidos a este programa en una jornada martes con sábado a lunes. Regresamos del Puente del Pilar. Espero que estemos todos. Gracias porque una jornada más habéis preferido, entre todas las posibilidades del dial de un aparato de radio, el quedaros en estos dos puntos, en el 900 de onda media o en el 87.8 dial de FM, que es donde encuentras la COPE en cualquier momento del día o de la noche. Pero entre las 12:30 y la 1:30 es el tiempo para la radio más cercana, la COPE en Vigo. Los saludos en el control técnico del programa de mi compañero Juan Carlos Figueiral. Te da la bienvenida, encantado de poder entrar en contacto contigo una jornada más, Juan Lago. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Y como siempre, saludos para nuestra compañera María Jesús Argibay, que se encarga de ofrecernos los avances informativos del programa. Vamos con el primero. Hola, María Jesús.
Muy buenas.
Hoy jornada con bastante actividad en Vigo, ¿no?
Con bastante actividad y sobre todo porque ya se han cumplido 4 horas y media de lo que es la primera huelga en el Hospital Álvaro Cunqueiro, convocada por la Junta de Personal Sanitario. A las 12 estaba prevista la primera concentración de los trabajadores, que se repetirá a las 6. Recordamos que la huelga va desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y hoy en nuestra ciudad estaba el consejero de Sanidad, de Jesús Vázquez Almuíña, que asistía al nombramiento, a la toma de posesión de Ignacio López Chávez como delegado de la Xunta de Galicia aquí en Vigo. Un consejero que confía en que esta sea la última huelga que se registre en el hospital.
Sí, a miña intención, evidentemente, que sea a última folga que pueda haber na sanidade, porque vimos para tratar de solucionar os problemas, de falar con todo o mundo, con creo que o importante neste momento é o diálogo e facer un gran proxecto que creo que está aí, entre todos o vamos a conseguir.
Un diálogo que iniciaba Jesús Vázquez Almuíña el pasado viernes con todos los profesionales, con jefes de área que incluso también le manifestaron serias discrepancias con el sistema que se está manteniendo, y en ese sentido dice que a corto, medio y largo plazo se van a ir anunciando medidas. A corto plazo no las ha querido adelantar, dice que se conocerán en unos días, pero que se va a tener todo en cuenta, no solo las deficiencias que le han expuesto, para que los profesionales puedan seguir ejerciendo su trabajo como deben. El Sergas, por cierto, el Servicio Galego de Salud, ha ratificado este martes que la muerte de la paciente que padecía una grave dolencia y que dio positivo el hongo Aspergillus, que hizo paralizar en su momento el traslado al Álvaro Cunqueiro, no fue por una infección adquirida en este nuevo centro hospitalario. Las noticias, bueno, otro de los nombres, ya lo sabemos, nombres propios, Ignacio López Chávez, toma de posesión como delegado, dice que es un honor, que está muy ilusionado como vigués, es una satisfacción, ha dicho, poder asumir este cargo, y ha dicho que lo va a cumplir con las virtudes de un buen vigués, desde el trabajo, la humildad y la colaboración. Ha insistido en eso, precisamente, en la colaboración, y os puedo decir también que el aeropuerto de Vigo, según datos de AENA y del Ministerio de Fomento, ha registrado en septiembre un nuevo incremento en el número de pasajeros, un 11,2% respecto al mismo periodo del año pasado. El aumento de tráfico de pasajeros se repite en el acumulado de los 9 primeros meses de este año, del 2015, entre enero y septiembre. Más de 500,000 de pasajeros han optado por Peinador, lo que ha supuesto un incremento pequeño, pero un incremento del 3,3% de pasajeros respecto al año anterior.
Bueno, pues son algunas de las noticias que se están produciendo en la jornada de hoy. Vendrá con más información a partir de la 1:05. De nuevo, mi compañera María Jesús. Hasta entonces.
Hasta luego.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73, Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Un par de minutillos para hablarte, como siempre, para ponerte al tanto de cómo viene la jornada de hoy, meteorológicamente hablando. Ya sabemos que tenemos los cielos despejados, pero vamos a hablar con un técnico de Meteo Galicia. Hoy saludamos a Lino Naranjo. Lino, bienvenido, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
La jornada de hoy en Vigo con cielos despejados, pero por lo menos a primera hora de la mañana el día sí que estaba fresquito, ¿no?
Bueno, vamos a ver, estamos en otoño y estos días despejados que comienzan con el día de hoy, pues lógicamente va a reflejar un contraste grande entre las temperaturas nocturnas y la diurna, debido a que las noches ya son bastante más largas. Esto significa que hoy, pues a pesar de la temperatura fresca de la mañana, las temperaturas ascenderán, alcanzaremos valores máximos que estarán entre los 22 y los 23 grados, lo cual son temperaturas muy agradables, pero lógicamente después por la noche, a medida que avance, que el sol se esconda en el horizonte, pues las temperaturas comenzarán a bajar de forma rápida otra vez y volveremos a tener mínimas otra vez por debajo incluso de los 10 grados. Sí, una oscilación térmica diurna propia de estas condiciones de alta estabilidad, ya que van a predominar cielos prácticamente despejados durante el resto de la semana.
Bueno, pues ya te adelantaste la pregunta que te íbamos a hacer de cómo queda mañana. Mañana más o menos un día muy parecido al de hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
De acuerdo, Lino Naranjo, gracias. Un saludo muy cordial.
Venga, saludos.
¿Quieres mirar la vida con toda claridad? En Federópticos Suiza corregimos tus problemas de visión con un ajuste perfecto. Y si vienes ahora, podrás beneficiarte de hasta un 50% de descuento en todos los cristales graduados. Además, en Federópticos Suiza te graduamos la vista con las máximas garantías profesionales para que puedas mirar la vida con toda claridad. Federópticos Suiza, tu óptica de confianza. Avenida Florida 1, Traviesas, Vigo.
Con Emprego medramos todos. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un plan para contratación de máis de 1.500 persoas desempregadas que traballarán durante os meses de novembro e decembro nos concellos de toda a provincia. Para máis información acude ao teu concello. Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
COPE Vigo.
Las 12 del mediodía y 38 minutos. Nos sentimos orgullosos de la gente que es reconocida, y cuando es reconocida más allá de nuestras fronteras, pues todavía con más razón. Vamos a saludar a un joven diseñador vigués que este fin de semana, concretamente este pasado viernes, recibía en la sexta edición de los premios DEDAL, el DEDAL de Oro, como un gran diseñador que es, a pesar, decíamos, de su corta edad, 33 años. Jandro Villa, un saludo, bienvenido, hola.
Buenos días. Muchas gracias.
Bueno, cuando ya en tu haber tienes reconocimientos como el mejor nuevo diseñador gallego en el año 2010, el premio nacional al mejor joven diseñador en el 2011, el que ahora te llegue este DEDAL de Oro en la sexta edición de este certamen que recibías en Madrid este pasado fin de semana, ¿qué supone para ti?
Pues la verdad es que fue muy grato que me llamasen y que el comité me escogiese para darme este galardón, sobre todo por la gente de la que estaba rodeada, por la gente de otras generaciones vinculadas a la moda que también lo recibieron. O sea, me sentí muy 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 halagado.
Pero cuando una persona como tú llega a este nivel de ese reconocimiento a nivel, bueno, pues de toda España como un gran diseñador, eso, ¿tienes confianza en que también sirva, además de enriquecer tu currículum, para darte ese lanzamiento definitivo que quizás todavía necesitas, o no?
El tema de recibir el DEDAL de Oro me supone sobre todo ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo como así decir, pues aún haciéndolo desde aquí, se está viendo, y no solo por mí, sino que gente de fuera está viendo lo que se está haciendo aquí a nosotros, que somos nuevos y jóvenes, ¿no?
Para este último reconocimiento que acabas de recibir del DEDAL de Oro, ¿tú tuviste que presentar algún tipo de trabajo o más bien es un seguimiento a lo que estás haciendo?
realmente por lo que me comentaron, por lo que me informé y por gente que también se habían dado, que son de mi generación, que estaban allí, ellos hacen un seguimiento de lo que vas presentando, incluso tu venta afuera y tu estilo, tu forma de entender pues la moda, y se comentaba sobre todo que la moda es un arte más, ¿no? Uh-huh. Pero es un arte más que realmente es un trabajo, o sea, que el dedal no es tanto nuestro como de los talleres, de las patronistas, de la gente que trabaja con nosotros.
Sí, que vosotros tenéis la idea, el concepto, pero pues hay mucha gente que está detrás de cuando se presenta, por ejemplo, una colección de moda, ¿no?
Muchísima gente, muchísima, más de la que se piensa. O sea, nosotros solo somos una cara pues visible, y muchas veces invisible, o sea, sobre todo.
Bueno, Jandro, ¿qué ilusión o qué esperanzas o qué proyectos tienes a medio y corto plazo?
Yo lo comento siempre, dices, tienes 33 años, tienes una marca, una firma que va funcionando, que vas confiando en ella. A mí me resulta muy interesante el aprender en un grande, ¿no? Y lo comento siempre, aunque suene al detrimento mío, pues trabajar para alguien y seguir aprendiendo. Es lo importante, yo creo, que en cualquier trabajo. Soy diseñador, pero como si fuese cualquier otra cosa. El poder aprender de alguien. Como aprendo de cada día trabajando trabajando con confeccionistas, gente que lleva 20, 30 años trabajando en esto, el seguir aprendiendo, es eso, sobre todo.
¿Te encantaría, por ejemplo, que uno de los grandes te apadrinara durante un tiempo y tú pudieras seguir madurando como diseñador, ¿no?
Exactamente.
Pues ojalá este certamen, o mejor dicho, este premio que acabas de recibir, el Dedal de Oro, sirva para confirmar una figura en el futuro dentro del mundo de la moda, y que nosotros nos encanta saber que es de aquí, de nuestra ciudad, de Vigo. Jandro Villa, enhorabuena y un saludo muy cariñoso. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
En Mercamueble, juveniles de muchos colores, dormitorios para disfrutar cada noche y las mejores soluciones en colchones. En el especial dormitorios y descanso de Mercamueble, espacios donde soñar. Y para que también sueñes despierto, escucha la forma de pago. 30 meses sin intereses. ¡Sin intereses! Diseña tu espacio donde soñar en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid, 215, Puxeiros.
COPE Vigo.
Nuestro próximo invitado en la mañana de hoy es Antón Bouzas, que nos habla desde la Asamblea de Movimientos Sociales de Vigo, que han hecho llegar a los medios de comunicación una inquietud referida al funcionamiento del albergue para personas sin techo aquí en Vigo. Antón Bouzas, bienvenido, un saludo.
Buenos días.
Hola, ¿qué es lo que pretendéis o lo que queréis pedir al ayuntamiento respecto de cómo está funcionando actualmente este albergue?
Bueno, desde que aquí en Vigo se empezó a pedir a las instituciones públicas, en concreto al Ayuntamiento de Vigo, que se pusiera en marcha el albergue, se pretendía que fuera un albergue no clásico en el cual acuden los transeúntes para estar unos días e irse, sino que fuera un albergue que tuviera vocación de hacer un itinerario con las personas sin techo para que después acudir a los beneficiarios de este servicio pudieran continuar ahí hasta que encontraran una solución a su problema de vivir sin techo. Entonces, claro, las normas que tiene este albergue es que pueden estar 10 días continuos, después tienen que estar 10 días fuera, y después y pueden ir al DTEIS o no, pero eso ya es otra cosa, después podrían volver, ¿no? Entonces, nosotros insistimos mucho en que hay un número muy importante de las personas que acuden a este servicio tan importante en nuestra ciudad, que son personas que están enfermas, algunas gravemente enfermas, enfermos crónicos, que están a tratamiento por distintas patologías, y que estas personas no pueden ni deben estar acudiendo a un servicio público como este, para estar 10 días y después volver al choupano, al cajero o a malvivir de nuevo en la calle, ¿no?
Vosotros estáis por la labor de que este centro debería, además de dar la posibilidad de pernoctar, también que de alguna forma pudieran estar acogidos durante el día.
Pues claro, sí, exactamente. esa es la idea, que no sea solo un sitio para ir a dormir, sino que sea un como una, más parecido a lo que podría ser un hogar o una residencia, que sea más permanente en el tiempo y que esas personas puedan, digamos, durante el día disfrutar de un espacio donde estar acogidos, como acabas de decir tú, estar realmente acogidos, ¿no? Hace poco se acaban de publicar pues los datos estadísticos de este albergue y se viene a decir que hay una ocupación del 80% de las camas, o sea que un 20% que quedan libres, y parece mentira que el propio ayuntamiento, los técnicos que llevan estos servicios, no revisen desde que se empezó a poner en marcha hasta ahora cómo podrían mejorar las condiciones de vida de las personas sin techo, para hacer con ellos un itinerario que permita no estar saliendo y entrando, porque hay un número muy importante de personas sin techo que no quieren ir a este perfil de dispositivos porque se encuentra muy mal. En definitiva, dejar el show... Sí, perdón.
Sí, no, te estamos escuchando, Antón, sigue. Ah,
nada, dejar el choupano donde estás, irte 10 días a un dispositivo de estos, donde te duchas con agua caliente, donde tienes tus toallas, donde tienes tus servicios, donde comes mediodía, donde desayunas, cenas por las noches, y de repente todo esto, por decir así una palabra un poco así bruta, vuelves a la mierda. A los 10 días se te acaba eso, vuelves otra vez a ese choupano lleno de porquería, de suciedad, sin agua corriente, sin luz, en definitiva vuelve a ser una situación muy precaria. Y esto, desde un punto de vista humano, humanitario, no parece muy razonable que unos servicios sociales de un ayuntamiento como el de Vigo tengan este tipo de albergue. Y este albergue es muy interesante, es una gran historia para la ciudad, pero que en la medida en que se puso en marcha y que los propios beneficiarios lo están diciendo constantemente, a mí déjenme quedar más tiempo hasta que yo pueda encontrar una solución, o ayúdenme a buscar una solución para poder ir para un apartamento, para un estudio, o para una pensión, o un hostal, pero nunca estar yendo de un albergue a la calle, de la calle al albergue. Y esto, digamos que hay personas que no lo soportan, que dicen, bueno, yo tarde o temprano voy a morir en la calle y ya no quiero estar viviendo esas experiencias, que es como te dan un dulce y te lo quitan, te lo dan y te lo quitan, te lo dan y te lo quitan. Y eso da una sensación de precariedad, de incluso casi de falta de consideración y respeto. Y más para las personas, que hay un número muy importante de ellas, que están a tratamiento por distintas patologías y que son enfermos.
Antón, vosotros lo que pedís es que siempre que haya camas vacías a estas personas que se les acaba ese cupo de las 10 noches, se les pueda permitir seguir allí, ¿no?
Claro, que se le alargue la estancia. Y nosotros diríamos que a los que tienen un historial médico importante en relación con lo que acabamos de decir, que eso, que no sé, pues a lo mejor un 80% de las camas que tienen ahí que estén destinadas a acoger a personas sin techo conocidas en la ciudad, que están a tratamiento en distintos dispositivos sanitarios de la red pública, que puedan continuar ahí y que precisamente el ayuntamiento, que tiene una infraestructura suficiente de trabajadores y trabajadoras sociales y otros profesionales, que pudieran ayudar, encaminar o hacer esa especie de camino que le llevaría a la persona a decir, bueno, yo voy al albergue y a partir de ahí mi vida cambia, y no va a cambiar por 10 días, sino que hay futuro.
Pues, ¿hay algún dato que nos algún dato, algún tipo de estadística que nos indique si alguna de estas personas que utiliza el servicio del albergue acaban encontrando alguna salida a su vida que no sea el estar por las calles?
Hombre, algunos hay, porque digamos que aún estando sin techo y yendo al albergue, llevan tiempo buscando fórmulas distintas de vivir, y cuando consiguen algún tipo de ayuda, arreglan pues algunos papeles para tener una RISA, una PNC, una RAI, y pueden convivir con otras personas que también tienen algún tipo
de ayuda,
de ingresos económicos, pues a lo mejor pueden vivir juntos en un mismo piso, alquilarlo a medias, en fin, sí que algunos casos hay, pero la mayoría no, porque precisamente 10 días no da tiempo absolutamente a nada. Una persona sin techo en 10 días se le pasan volando y no da tiempo a rehacer, a reconducir la vida, porque es una vida muy compleja, muy difícil también, precisamente por la falta de medios económicos, de poder restablecer una vida más ordenada, más cómoda y más segura, en definitiva, ¿no?
Pues es una llamada de atención que se hace desde la Asamblea de Movimientos Sociales de Vigo respecto del funcionamiento del albergue de aquí, de la calle Marqués de Valterra. Antón Bouzas, gracias y un saludo.
Gracias a vosotros.
¿Qué me dices? ¿Un Citroën DS desde solo 13.500 euros?
¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la gama Citroën DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la gama Citroën DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën, en Avenida de Madrid 133, Vigo.
COPE Vigo.
Unos minutos vamos a dedicar en nuestro programa, bueno, pues a hablar con alguien que sabe mucho de un entretenimiento, de una afición que puede robarte horas y horas, pero que es el resultado es muy bonito. Desde hace unos días están expuestos, pues yo creo que son en torno a unos 60 modelos de barcos de todas las épocas en una nueva exposición, creo que va por la cuarta muestra de modelismo naval. Está abierto en el Museo del Mar. Vamos a hablar con el presidente de Amonaga, que es la Asociación de Modelistas de Galicia. Don Luis Miguel López, bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días, saludos a todos.
Bueno, tenéis las puertas abiertas ya desde hace unos días en el Museo del Mar, pero creo que ya han pasado muchísima gente en estos días por haber esa exposición que tiene auténticas joyas.
Pues sí, la verdad es que estamos contentos porque la respuesta del público ha sido muy positiva. Hombre, fundamentalmente los fines de semana es cuando más se concentra, ¿no?, la gente en el museo, pero a lo largo de la semana también está acudiendo mucha gente a ver la exposición y la verdad para nosotros es una alegría porque, bueno, es una actividad que creíamos que no tenía mucho eco, pero parece que sí, que llama la atención.
Bueno, el hecho de que vayáis repitiendo, que ya tengáis hechas varias ediciones de este encuentro con el modelismo naval, hace que se vaya creando afición también, ¿no?
Hombre, ese es el objetivo. Te tengo que corregir, Juan, porque no es la cuarta edición, ya es la novena edición. El año que viene cumplimos 10 años desde que se fundó Amonaga, y bueno, y esta es la novena muestra.
Pues haces muy bien en corregirme, porque no quiero quitaros méritos. Evidentemente que no. Pero, por ejemplo, sabemos...
El objetivo es precisamente eso, difundir el modelismo naval y, sobre todo, en una zona como es Galicia, tan arraigada con la cultura marinera. Y, bueno, pues nada, pues queremos dar a conocer a todos los trabajos que hacen nuestros socios y, por desgracia, nos gustaría dar a conocer los trabajos de otros modelistas que no son socios de Amonaga, pero que hemos invitado a que participaran, pero bueno, no se han unido. Ojalá y el tiempo les convenza de ello y podamos ver los trabajos de otros modelistas, que hay muchos y muy buenos.
Bueno, porque creo que una de las dificultades que podréis tener es dado el tiempo que se necesita para realizar una maqueta en condiciones, que sea realmente curiosa, que esté bien hecha. Quizás es difícil el que cada exposición que abráis, el material sea nuevo, que no haya sido expuesto antes, ¿no?
Claro, ese es uno de los objetivos. Precisamente las exposiciones nosotros las organizamos cada 2 años en diferentes plazas. Vamos a ver, me explico. Un año se hace en Vigo y otro año se hace en Coruña. Alternamos así. ¿Con qué objeto? Uno, el no repetir las piezas expuestas, dar más tiempo a los modelistas a que hagan maquetas nuevas Y otro objetivo es darle también protagonismo a los socios de la provincia de Coruña, que bueno, que están ahí y que tienen trabajos muy interesantes.
Bueno, creo que en esta exposición el presidente con quien estamos hablando tiene varios modelos hechos por él mismo, pero tú, de lo que has visto, de lo que tenemos en esta exposición de este año, ¿cuál sería el que más te llama la atención?
Es que es una pregunta.
Bueno,
cualquiera de ellos.
Pero déjame, no se vaya a enfadar alguien, ¿no?
Pena. Pero bueno, es que me viene a la cabeza José Rodríguez, me viene a la cabeza el modelista invitado, que es un modelista que, aunque no hace muchos, digamos que no es muy prolífico en el número de maquetas que hace, las que hace son verdaderas joyas. Bien, Eulogio Neira, no me salía el nombre, pero bueno, puedo hablar de Juan Olivencia, puedo hablar de José García Freire, en fin, es que cualquiera de ellos, vamos a ver, nosotros no es que seamos muy exquisitos a la hora de seleccionar las piezas que se van a exponer, pero hombre, buscamos un mínimo de calidad, por eso cualquiera de los que exponen aquí merecen la pena ser contemplados, vamos, los trabajos que hace esta gente.
Pues nosotros, basándonos en eso, en esa selección que hacéis, invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que no pierdan la oportunidad de pasarse por el Museo del Mar. Hasta el 15 de noviembre va a estar abierta esta exposición, la novena muestra de modelismo naval, con modelos tan conocidos, algunos de ellos como el mismo Prestige, el famoso que está presente en esta exposición. Pues Luis Miguel López, gracias, y que sigan creciendo los modelistas en Galicia. Un saludo.
Eso esperamos. Muchas gracias a todos. Saludos. Adiós.
Ven a Ruta de Pinchos nas Travesas. Do 1 ao 18 de outubro, mercando nos comercios asociados, benefíciate do bono pincho a 1 euro. Máis info en aetravi.com.
Cope Vigo.
Pues aquí seguimos, en la mañana de Cope en Vigo, son las 12:37. Lo que nos toca a continuación es abordar la actualidad deportiva. Lo vamos a hacer, como habitualmente, saludando a nuestros compañeros de la redacción de deportes. Hoy turno para Antonio Estevez, al que saludamos ya. Hola Antonio, bienvenido.
Hola Juan, saludos, muy buenos días.
¿Qué nos podéis contar desde la redacción de deportes?
Bueno, pues que poquito a poquito se va recuperando la normalidad en lo que es a la plantilla de jugadores del Real Cruz Celta. Poquito a poquito, y me refiero a los internacionales. Todavía hay compromisos a lo largo del día de hoy de algunos jugadores, pero insisto, Eduardo Berizzo va recuperando futbolistas. Ayer, por cierto, jugó como titular Nolito en el Ucrania 0, España 1. También ayer jugó con Suecia John Guidetti. El partido próximo del Celta es el domingo venidero, 12 de la mañana, en el Madrigal, frente al Villarreal. Y, por cierto, hoy tenemos partidazo de fútbol sala en el pabellón de Bembrive, 9 de la noche, Copa del Rey. Eliminatoria, partido único, Mosteiro-Bembrive ante Marfil-Santa Coloma. El Mosteiro se vuelve a enfrentar a un equipo de División de Honor, a ver si repite la machada de la ronda anterior cuando apeó al Santiago Futsal.
Pues a ver si hay suerte. Gracias, Antonio.
Hasta luego.
En la mañana de Cope Vigo les ofrecemos Supermercado del Aire.
Allá vamos con nuestro Supermercado del Aire. Se ofrece un pintor en el 617-004309. Se ofrece, si usted necesita ayuda en casa, se ofrece para tareas del hogar, una señora fundamentalmente, o más concretamente, para la zona de Camelias, Traviesas o Vía de la Hispanidad, se ofrece en el 662-66-83-25. Si necesita perfeccionar su inglés, o los chavales necesitan apoyo en esta asignatura en el colegio, aquí tenemos una profesora diplomada que se ofrece para dar inglés a todos los niveles, inglés hablado, inglés escrito. Contacto en el 25 11 73 25 11 73, una profesora de inglés. Se alquila una vivienda de 3 habitaciones en el teléfono 27 93 58, 27 93 58, alquiler de una vivienda de 3 habitaciones. Alquiler de una bodega pequeña en la Avenida de la Florida en el teléfono 29 10 69, 29 10 69. Y el ofrecimiento de otro pintor, otro teléfono distinto, es el 652 18 94 39, 652 18 94 39.
La 1, las 12 en Canarias.